porque se ha desclasificado un informe de una denuncia policial que se hizo en 1978, acá en Córdoba, de un caso OVNI. Tres camioneros cordobeses que aparentemente en la denuncia policial que se hace pierden la noción del tiempo, tiempo y espacio. Estaban haciendo el traslado, eran tres empleados de PEC. Estaban llevando un rastrojero. Los que tienen memoria en Córdoba se van a acordar, antes la empresa EPEC tenía rastrojeros que eran todos verdes.
Hace mucho tiempo, sí.
Hace mucho tiempo, se identificó, tenían un verde muy especial, no era un verde muy, muy conocido, muy usado en autos. Ajá. Pero el verde de la EPEC en esa época era muy conocido. Bueno, precisamente ellos tuvieron como una manifestación, un fenómeno OVNI. Y precisamente se ha desclasificado, ¿no? Exacto, se ha desclasificado eso. Esto ocurrió entre Arroyito y Tránsito.
Ajá.
En 1978, en diciembre, dos días después de Navidad. Y se ha desclasificado. Y ahora vamos a charlar un ratito con Andrea Pérez Simondini, que es directora de CEFORA, la Comisión de Estudios del Fenómeno OVNI de la República Argentina. Andrea, mucho gusto.
Hola, ¿cómo estás? Un placer enorme.
Bueno, muchas gracias. Imagino, he visto varios canales de televisión hablando del tema. Imagino que han sido muchas las consultas por estos días, por este fenómeno, ¿no? Por esto que ocurrió en el 78.
Sí, bueno, nosotros, la organización CEFORA, que ya tiene más de 16 años, sí. Se dedica a la desclasificación de documentos desde entornos institucionales con la Ley de Acceso a la Información Pública, y desde entornos civiles en posesión de testigos o familiares de testigos directos de los eventos. Y lo que hacemos es, después de revisar muchos los datos que arrojan esos documentos, ponerlos a la luz pública. Y sí, hemos tenido mucha repercusión, más de la que pensábamos, te claro, confieso, porque claro, realmente fue impactante lo que generó este caso.
Estoy leyendo acá, hablan de tres hombres empleados de PEC que iban por Arroyito, pero que de golpe aparecieron en otro lado.
Exactamente, bueno, el caso reúne variables muy contundentes que hoy son parte de la agenda oficial que aborda muchos países en investigación oficial, que es el concepto de tiempo perdido, que es lo que bien definís. Estos empleados, estos transportistas, se encontraron saliendo de San Francisco, de Arroyitos, perdón, y enfrentan la luz de un auto, y cuando vuelven a recuperar la visibilidad de la ruta, se encuentran prácticamente ingresando a Tránsito, dejando atrás referencias muy concretas de las cuales estaban acostumbrados, como un frigorífico y el puente de Río Segundo, en una brevedad de tiempo realmente imposible de sostener y de fundamentar. Así que eso dio lugar a que ya de por sí generara una extrañeza en los viajantes, y al punto que después viven la situación más extraordinaria, que es la observación del OVNI con desarrollos inauditos de velocidad, de desplazamiento y de acción con respecto a la cercanía de los testigos.
¿Y el OVNI que ellos ven es el clásico que nosotros imaginamos o que vemos por ahí, o tenía otra forma?
No, tiene una característica más romboidal, si se quiere, con una luminosidad bastante importante. Y sobre todo las condiciones físicas que genera el mismo evento, que manifiesta una presencia como de niebla o de nube o de neblina, que si bien no es muy común en los relatos, suele aparecer como dato importante. Y también el hecho de los desplazamientos tecnológicos, ¿no? Ahí habla de una velocidad inaudita asociada a velocidad hipersónica o vuelo antigravedad y cambio de medio en el desplazamiento, saliéndose incluso de la atmósfera probablemente, así que realmente es bastante contundente el caso.
¿Cómo va, Ana? Ellos lo describen tal cual están los documentos que estaba viendo aquí, en la nota que ilustra esta información. Esta situación a donde ellos ven este objeto, ¿es luego de que se trasladan en tiempo y espacio? ¿Cómo lo relatan ellos en su momento? ¿Qué pudieron descubrir ustedes?
Bueno, en principio el documento relata con precisión y exactitud lo que vivieron los testigos, y esto es fundamental, claro, porque no tiene ni más ni menos elementos que lo vivido, y esto como dato duro es fundamental en la investigación, claro, que está verificado ya por algunos testigos directos del evento. Y por otro lado, es sucesivo. Primero tiene la escena de tiempo perdido, ya genera un desconcierto en los testigos,
claro,
que viven la experiencia más importante, que es el avistamiento y el desarrollo de la evolución del OVNI posteriormente, y a varios kilómetros además, ¿no?
Claro, o sea, hicieron un tramo luego de tránsito a donde ellos se lo encuentran.
Hay 14 kilómetros entre, claro, tránsito y Arroyito, pero aparecieron de un segundo a otro.
Claro.
Exactamente, y después viene la otra localidad, y entre, o sea, pasando esa localidad, que es Luro, de cara a la otra, entre mitad de ese tramo a 8 kilómetros, viven el encuentro con el OVNI, así que realmente fue fantástico todo.
Claro. Bueno, y saliendo de este caso en particular, Argentina siempre se caracterizó por tener situaciones de este tipo. Sé de algunos años que se dieron muchas noticias y es como que de golpe baja y de golpe aparece de nuevo. ¿Es así que los avistamientos de OVNI tienen sus temporadas, sus años, sus ciclos?
Bueno, es una pregunta muy interesante porque en realidad este tipo de casos que nosotros estamos documentando, antiguos, hace bastante tiempo que no se registran en la actualidad. Es una coincidencia que se da en muchos países y mismo en Argentina, en distintas provincias. No estamos hoy en casística, en cercanía del fenómeno, con detalles tan contundentes y con descripciones tan contundentes por la cercanía, justamente.
Claro.
Sino que hoy abundan las denuncias en relación a eventos aéreos que el 90% promedio tienen explicaciones convencionales asociados a tecnología satelital, por ejemplo la de Elon Musk, ajá, con los satélites Starlink, que confunden hasta los pilotos incluso. Entonces esto quizá tapa que es la casuística global histórica, que es ese 5% de casos en cercanía pudieran quedar tapados, y la gente, es muy difícil que la gente denuncie estos casos tan contundentes. Por eso ya de por sí la denuncia, acceder a la información de una denuncia es importante, y por eso es tan importante acceder además al documento de esa denuncia.
Andrea, ¿y por qué se conoce este caso del 78 recién ahora?
Porque nosotros comúnmente recibimos, como les decía hace un ratito, denuncias a través de la Ley de Acceso a la Información Pública, que tenemos conocimiento. En este caso puntual no conocíamos el evento y nosotros tenemos muy muy documentada la casuística histórica de Argentina, pero este caso realmente estaba en esos lugares no visibles. Y nosotros tenemos el Museo del OVNI en Victoria, Entre Ríos, que es la sede de CEFORA, y recibimos muchas denuncias, y cada tanto aparece, como en este caso, un familiar que no tiene que ver con los testigos directos del evento, sino que su padre trabajó en EPEC,
sí,
y en el momento fue muy contundente el caso, generó, imagínense, no solo en la empresa, sino en la comunidad de San Francisco, que es donde rebotó fuerte la información,
sí,
y incluso hubo declaraciones públicas en medios locales en esa época, pero no trascendió como otros casos, porque se guardaron a silencio los testigos después para siempre. Y el padre de este chico falleció y le dejó en posesión al hijo, que es muy entusiasta del fenómeno, a ese documento. Y de ahí nosotros hacemos revisión de los datos.
Ahí está. Sí. Andrea, ¿cómo estás? Federico te saluda. ¿Hoy tiene sentido poder seguir investigando este caso? ¿O el paso del tiempo, los testigos, hacen que sea todo mucho más difuso? Te comento porque tengo algunos conocidos en EPEC, y de ese caso al principio hubo como un escepticismo de no creerles, aunque Peludero, el hombre que firmó, sí, entendía de que era bastante creíble el testimonio, pero como al no haber una prueba, mucho quedó como la nada al respecto.
No, sí, es fundamental este testimonio, porque yo tengo contacto directo con la familia de uno de los testigos, y nosotros hoy, a partir de toda la apertura que hay en la desclasificación internacional, que estamos muy involucrados, estamos trabajando con nuevos elementos que tienen que ver, por ejemplo, las historias clínicas, porque esa cercanía con el fenómeno repercute en situaciones vinculadas, que yo lo menciono en la nota de Infobae que tuvo referencia y disparó el caso, que es asociado a situaciones como el síndrome de La Habana, que es por efecto de cercanía a la radiación, la gente sufre algunas situaciones físicas muy contundentes, pérdida auditiva, pérdida visual, inestabilidad motriz, cicatrización neuronal, quemaduras por radiación, y nosotros estamos muy involucrados hoy en el estudio de las historias clínicas en relación a qué pasa con los testigos posteriormente a los eventos, y bueno, es muy contundente esa información.
Bueno, qué tema, ¿no? Siempre nos atrae mucho el misterio, ¿no?
¿Por qué dejamos tantas pasar cosas, tanto tiempo?
¿No? Uh-huh. Bueno, pero siguen apareciendo casos, qué sé yo. Uh-huh. Andrea, un gusto, ¿eh? Gracias por la charla.
Un placer, y bueno, me interesa mucho que Federico me ponga en contacto con la gente de PECA para ver si podemos, que le adelante que estamos pidiendo por la Ley de Acceso a la Información Pública de Córdoba la documentación ya en forma oficial.
Con todo gusto, perfecto. Con todo gusto lo gestionamos, Andrea, con todo gusto. Bueno, adiós. La hasta directora luego. De Sephora, Andrea Pérez Simondini. Pará, Alejandro, no sabe quién es Alfredo.
Claro.
No, chica no, no, de Buenos Aires. Bueno, y deja de poner Alf. Alf.
¿Sabes qué pasó, Marco?
Ustedes pónganse a pensar esto.
Dale.
Pueden ir en un auto. Sí. Llegas a Rollito.
Sí.
Una luz incandescente que te pierde así. Sí. Te ciega. Ajá. Uh-huh. Y a los 2 segundos está en tránsito.
Claro. 14 kilómetros de distancia.
14 kilómetros de distancia. Bien. Y haces 3 o 4 o 5 kilómetros más, que está
Luro, dijo.
Luro. Y aparece Loni.
Ahí al costadito.
4:30 a.m. fue esto.
Sí.
27 de diciembre de 1978, 4:30 a.m.
Claro.
Y no. Se veían las ventanitas. Toda gente que tenía lentes y nariz prominente.
No. Pepe. Y estaba pachucha.
Pepe.
Estaba
pachucha. Ay, sonó feo.
Pepe, exacto. ¿Qué querías decir, Federico?
De que
te atrae el fenómeno ovni.
Me encanta el fenómeno ovni porque Padrino investiga mucho el tema. ¿Y cuál es el dilema? Que lamentablemente hubo algunos pillos que se iban de parranda y no volvían y utilizaban este caso otro mapa para decir, me llevaron los ovnis 2 o 3 días.
Los ovnis los llevaban el jueves y lo devolvían el lunes.
Y entonces mucha gente por ahí termina desvirtuando algunos relatos que pueden ser realmente comprobables.
Y la cantidad
como
de gente que no ha querido contar lo que vivió,
claro,
porque tienen miedo que se rían.
Exacto. De Mitre, equipo loco, esos empleados de PEC que vienen el ovni, cobraron el cómo es lo que le pagan esto por la eficiencia, no sé qué cosa, porque por ir a laburar todos los días se pegaron a la partusa los negros.
No, chicos.
Y dijeron, negro, estos sueldos no se pagan en toda Argentina, vámonos de joda a la bolsa.
A las 4:20 de la madrugada de aquel 27 de diciembre, al salir de la localidad de Arroyito por la ruta 19, los tres hombres vieron acercarse un auto de frente con luces altas. Carrizo, quien conducía, respondió con un cambio de luces, un gesto común entre los conductores. Sin embargo, cuando elevó la intensidad de su propio faro, sucedió algo inusual. En lugar de iluminar el camino, de repente se encontraron frente al cartel ingreso a la localidad de tránsito. O sea, ¿entendés? No, levantaron
tremendo,
las luces.
Tremendo.
Me lo vendiste. Sí.
Al cruzar ese vehículo con el nuestro, coloqué las luces altas y al hacerlo comprobamos que nos encontrábamos en tránsito, lo cual nos sorprendió, ya que en ningún momento recorrimos ese trayecto, dijo Carrizo en enero del 79. ¿Entendés? ¿Qué es eso, Alejandro?
A ver, esos muchachos se tienen que haber ido de joda y después tenían que
justificar
de alguna forma.
No sea malo.
Parecía que habían avanzado kilómetros en un instante. Como conductores experimentados, conocían cada detalle del trayecto. Ah, es que siempre hacían ese trayecto.
Claro, iban siempre.
Córdoba Corralito, por ejemplo.
No, ahí a Arroyito.
Ah, bueno.
Tres, con el chupi. 8 kilómetros de allí, casi 3 kilómetros antes de llegar a Pedro Vivas. Una intensa luminosidad captó su atención. La luz, extrañamente difusa y rodeada por una bruma, parecía flotar en el aire. Intrigados, decidieron detener el vehículo para observar mejor.
¿Qué pasó luego cuando bajaron?
Cuando bajaron, los tres testigos pudieron ver con claridad un objeto que nunca antes habían visto. Emitía destellos a través de lo que parecían ser ventanillas giratorias. Detrás de esas ventanillas había hombrecillos de lentes y narigones, dice el informe.
O sea, ¿así en un programa de cable?
Así en un programa de cable.
No, un amigo que uno vuelve en un
con
viaje.
Pedichino.
era transportista, en una de las rutas de Córdoba, a lo lejos había divisado una luz, ahí, era una luz roja, sí. En un momento dado se perdió dentro de esa luz roja y ahí no supo más, perdió la noción del tiempo hasta que apareció lleno de purpurina.
Chicos, no.
Estábamos haciendo un programa serio.
Omar, a mí me pasó algo parecido. Me iba para mi casa y de repente no me acuerdo más nada y aparecí en Palmira a las 7 de la mañana.
¡No! ¿Te das cuenta, Omar?
Terminan con lo mismo.
¿Está chequeado esto, Omar?
Sí.
Estos tres para mí se fueron de joda y para no abrir la casa le dijeron que lo llevó un ovni. Esta gente se espera cualquier cosa, Omar.
En la policía de San Francisco está la denuncia.
Sí, sí.
Salió en la voz del... en el diario La Prensa. Mirá, claro. Cuando estaba La Prensa en Córdoba.
Sí, vos fijate el título.
Dice, el título, como... teletransportó un ovni a un grupo de camioneros.
Complicado el título, igual.
Mira, y mira el contexto, mira, enigmática novedad al título y abajo, bombazos de anticubanos en Nueva York. Imagina el contexto, lo que era la época.
Sábado 30 de diciembre de 1978.
Hola, Omar. Esos trabajadores de PEC que vieron el OVNI y fueron abducidos son los que después piden la implementación de la BAE, porque no lo vieron allá en otro planeta.
No. Bueno. El único reloj que teníamos se había detenido exactamente a las 3:10, que es la hora en la que recordábamos haber salido de Hernández. Ah, estaban en Hernández. ¿Dónde es Hernández? Ya me agregaron. Ah, no, este es otro caso.
Es otro caso, ah.
Mi abuelo me contaba que el locutor. Donde ocurrió este fenómeno ovni también existían pequeñas casitas con luces rojas. Se llamaban whisky.
Chicos,
no sé si tendrá algo que ver, pero a lo mejor allí se concentraban estos ovnis y...
¿En serio? ¿En serio, Omar?
Bueno,
déjate,
pero...
Déjate, joder.
Pero se,
Todo el mundo sabe que en esa época se tiraban muchos satélites en el espacio y se veía todos los días.
Sí, pero un satélite...
Déjate, joder.
Un satélite no te traslada en 2 segundos de tránsito a Rollito. No, claro. O viceversa.
Después de una luz incandescente. Y aparte que después lo vieron.
Y encima después lo vieron.
Claro.
En luz. Luro.
Y a ver, cabezón, yo dije una vez que me había llevado el ovni en casa, volví como la semana. La flaca no me creyó ni vos. Un quilombazo tuve, papá.
Hola chicos, en el 78 no había control de alcoholemia. Se tomaba mucha cubana con Fanta que hacía muy mal.
Pero
no.
Chicos, esta gente fue a la policía de San Francisco a hacer la denuncia.
Omar, ¿con qué sentido los iban a querer teletransportar 8 kilómetros un extraterrestre?
Le hicieron la gamba.
Para que no gasten. Qué bueno hasta. Que te trasladen la parte donde no está terminada la autovía.
Es por eso, había mucho pozo ahí.
Antigüedad, edad media, ángeles, aparición de la Virgen, posesiones. Edad contemporánea, ovnis, abducciones y otras dimensiones. No, la